Bales Perdudes, un programa de acción directa contra informativa. Bales Perdudes,
tertúlies, debats i entrevistes per l'anarquia.
Bales Perdudes, afinant la punteria.
Hola, bon dia a tots i totes. Estem aquí al tercer programa de Bales Perdudes. Avui tenim la sort de comptar amb tots els col·laboradors habituals del programa. Si us sembla bé, començarem saludant-nos a tots. Hola, bon dia, senyor Magenta.
Bon dia a totes.
Bon dia, senyor Groc.
Hola, hola.
I ara hora d'escoltar la teva veu. El tercer programa de Bales Perdudes i encara no havia estat aquí amb nosaltres. Atenció, que ens falta per parlar amb el senyor...
Siam, el señor Siam, y con ustedes, quien les estaba hablando hace un momento, el señor Negro.
Bueno, molt de gust amb tots i totes, i avui tenim la presència especial d'uns convidats que han vingut d'una miqueta lluny. El primer, segurament ja el coneixereu, del primer programa de Bales Perdudes, es diu Jean-Marc, que ens va venir a parlar de la militarització. Bon dia, Jean-Marc.
Hola.
Una mica escuet el noi, però quan no comença a parlar no calla. Per altra banda, contem ni més ni menys que amb la Tània. Buenos días.
Hola.
La Tània és italiana, ens ve a parlar avui del conflicte de les basures a Nàpols i han fet un petit incís, no és italiana, sinó napolitana de la República Independiente de Nàpols, que té tela, i ens ve a parlar avui ni més ni menys que el conflicte de les basures. Si us sembla bé, comencem amb el programa. No sé si algú té alguna cosa a dir.
Nada, pues muy felices acá nuevamente de estar con ustedes y recordarles que nos pueden escribir. Ay, 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 espérenme un momentico que no alcanzo. Al correo electrónico radiobala.radiobala@gmail. Y si tienen inquietudes o algo por el estilo, también podrían llamarnos al 93-186-9333. Repito para toda la gente que no me haya entendido porque lo dije muy rápido, 93-186-9333. Ya lo saben, entonces si quieren, pues ¿qué? ¿Arrancamos, señor Negro?
Ya podemos arrancar.
Bueno, y pues como les veníamos diciendo, como les acaba de decir el señor Negro hace un rato, tenemos hoy dos invitados, bueno, mejor un invitado y una invitada de primer nivel, de primerísimo nivel, como todo lo que les tenemos aquí siempre en Radio Bala, y hoy vamos a hablarles un poco del tema de la militarización en Nápoles y también un poco esa militarización que se presentó relacionada con el conflicto que ha habido y las luchas que se han presentado por el tema de las basuras en tres poblaciones de Nápoles. Entonces, si quieren, pues vamos entrando en materia. No sé qué le parezca al señor Amarillo, al señor Magenta también, si podríamos iniciar con una pequeña contextualización, digo yo, como un poco contar de dónde es que viene esta situación, qué es lo que sucede en Nápoles, cómo va el tema de las basuras y toda esta cosa. ¿Cómo es que llegamos a lo que ya hay ahora más o menos allá? Sí, no sé, podrías decirnos tú, Jean-Marc, si te suena.
Bueno, el problema de las basuras no es algo de nuevo, o sea, uno de los vertederos más grandes de Nápoles es uno que se llama Pianura y lleva abierto desde 1920. Fue cerrado en los años 90, pero bueno, eso que las basuras, y especialmente las basuras tóxicas e industriales, llevan decenios ahí. La situación de emergencia a nivel de Nápoles y de la región de Campania lleva unos 16 años, pero se llegó en el 2008, si no me equivoco, al decreto de emergencial sobre las basuras, y es cuando empieza un poco esta historia de las luchas contra los vertederos y de la represión y militarización del territorio.
Señor Jean-Marc.
Usted.
Quizás sería bueno contextualizar un poquito, ¿no? Que el problema de las basuras en la zona de Nápoles no es solo un problema local, sino que allí les llega un poquito de todos sitios, incluso de Europa, ¿no? Y que son como todo lo sucio y el trabajo sucio que se ha ido haciendo en los últimos años que ha caído allí, ¿no? Porque lo digo porque a veces desde aquí no se tiene la imagen real de los vertederos, o el problema de los vertederos quizás en Nápoles, ¿no? Porque hablar de vertederos igual hay por todos sitios, pero allí el problema es puntual y duro, ¿no? O sea, no es un vertedero normal, no son unas incineradoras normales, no es una recolección de basuras normal, ¿no? Sino que es un inciso importante, ¿no? Y de ahí quizás se llega a la emergencia a las luchas, y las luchas a un decreto de emergencia que lleva a una militarización, ¿no? Sí. Es una cosa seria e importante lo que es, ha sucedido y está sucediendo en Nápoles, creo.
Sí, y fue como un banco de prueba para la gestión de las emergencias o supuestas emergencias, y luego la militarización del territorio. Y bueno, la cuestión, o sea, lo que hemos escuchado en la charla de hoy antes era que esos compañeros de Nápoles pues han ido trabajando el tema desde hace, antes de este, de estas luchas, a través de una asamblea contra las nocividades, porque sentían la necesidad de ir analizando y debatiendo sobre el tema de las basuras y sobre el tema, sobre todo, de qué es lo que crea las basuras. O sea, que no, que el problema no es solo pequeños montes ahí de basura que están en las calles, sino que de dónde viene eso, y viene de un sistema de producción, de un sistema económico, pero bueno, del sistema capitalista en general. Entonces, ahí en Nápoles está muy clara esta cosa, pero ya en estos días está pasando también en Roma, o lo están dejando pasar, porque también es otro discurso eso, que a veces quieren crear emergencias para ir moviendo ciertos hilos. Lo que pasó en Nápoles era en el año 2007, que empezaron a hablar de emergencia, y se estaba acumulando mucha basura en las calles de la ciudad. Entonces, con esta excusa, pues decían que necesitaban abrir vertederos, para más vertederos, para echar esta basura y para limpiar las calles. Y en realidad el problema no es esa basura que se crea en las casas, sino la basura industrial, la basura tóxica que viene desde toda Italia, pero sobre todo desde el norte de Italia y desde más allá, o sea, desde Europa. Entonces intentaron abrir vertederos, y hubo varios casos y varias luchas, pero hay como cuatro que eran bastante, no sé, importantes para analizar la situación. El primer caso era Taberna del Re, que no es un vertedero, sino un depósito de lo que ellos llaman ecofardos, que son como unos fardos de basura que ellos almacenaban. Y de ahí tenían que llevar a incinerar. Y bueno, para entender un poco las dimensiones también, lo que decías tú antes de estos vertederos y depósitos, el depósito de Taberna del Re es algo como 160 campos de fútbol metidos uno al lado de otro, llenos de basura de hasta 20-30 metros de altura, o más o menos, pero por ahí. Esto ya estaba lleno de ecofardos, pero como había esta emergencia de repente, que claramente ellos también empujaban, pues decían que iban a abrirlo otra vez, y que además querían abrirlo como vertedero también. La gente se empezó a oponer, pero ahí se... la resistencia fue bastante legalista y pacífica, y no hubo barricadas, y entonces lo que pasó, que consiguieron llevar la basura al vertedero, porque si no hay un impedimento, un obstáculo físico, pues llega la policía y te quita en medio. Puedes intentar ponerte delante de los camiones, pero te quitan rápidamente en medio y consiguieron ahí entrar dentro y llevar la postura. El segundo caso era lo de Pianura, que es una zona que se vio que era un poco más conflictiva la situación, y esto porque Pianura lleva, o sea, en parte es porque Pianura lleva desde 1920 como vertedero, un vertedero enorme. El pueblo ese se llama Pianura, que quiere decir llanura, y ya no es llanura, hay montes ahí, que son montes de basura. Entonces hay un nivel muy alto también de cáncer, de tumores, de enfermedades en general, y la gente se dio cuenta que tenían que hacer algo para... O sea, estaba cerrado desde el 96 y quieren abrirlo otra vez. Entonces la gente se opuso, hubo barricadas, hubo más participación también de los compañeros anarquistas, y bueno, hubo unas cosas importantes que eran el asamblearismo. O sea, había dentro del movimiento de resistencia, pues había una horizontalidad y no se delegaba a los políticos o expertos. Estoy mirando si va bien lo que estoy diciendo. Parece que sí. y bueno, entonces había por un lado este asamblearismo, por otro lado había las barricadas. O sea, la gente se puso inmediatamente a cortar las carreteras que llevaban al vertedero para impedir la llegada de los camiones de basura, pero cortaban también las carreteras para impedir a la gente moverse y impedir a la gente ir a trabajar y impedir, o sea, parar la economía. Y también cortaron la vía del tren que llega hasta Nápoles, y entonces la gente, como además era zona de como, joder, están haciendo ahí cosas desde fuera, desconcentran. ¿Quiénes son esos?
Los fanáticos aquí de Radio Bala, que vienen a ver cómo se hacen los programas en vivo. Sí, que nos dicen que no se oye muy bien el volumen, pero no te preocupes, que aquí Jean-Marc, el técnico, ya intenta subir un poco más el volumen.
Vale, tú hablarás con el técnico, ¿no?
Sí, ya, ahorita le pongo un SMS.
Bueno, que cortaron ahí, era periodo de Navidades, y cortaron las carreteras y entonces impidieron a la gente ir a trabajar, pero también impidieron a la gente ir a hacer las compras, y entonces bloquearon ahí la economía. De hecho, en los pueblos alrededor, en algunos pueblos no llegó ni la leche ni el pan durante unos 3 días o algo así. Y bueno, esto funcionó en parar ahí la basura. Hubo enfrentamientos con la policía. No hubo distinción entre buenos y malos dentro de esta resistencia. O sea, todos apreciaban que había que hacer ciertas cosas y también otras cosas, entonces podían coexistir muchas cosas. ¿Qué más? No se dejó entrar a los técnicos, otro punto importante, porque cuando entran los técnicos del Estado, pues ya estás dejándote manipular por el Estado, y al final los técnicos acaban siempre diciendo que sí, que se puede abrir el vertedero, aunque claramente por el nivel de contaminación y nivel de enfermedades, pues no se puede abrir nada. Y de hecho en Pianura consiguieron parar el vertedero, o sea, no hacerlo abrir otra vez. Esto fue muy, muy importante. El tercer caso fue Chiaiano, donde también una situación extrema, que el vertedero está ya rodeado por el pueblo de Chiaiano, está en medio del pueblo, directamente detrás del hospital. Entonces una situación muy difícil, con muchas enfermedades también, pero ahí la gente se dejó llevar un poco por los partidos y por los movimientos izquierdistas, y en particular los desobedientes, que al final hicieron de bomberos colaborando con el gobierno para apagar la resistencia. Y hubo una fe en los técnicos. De hecho, se quitaron las barricadas, la misma gente quitó las barricadas en cambio de una promesa de que el gobierno iba a enviar los técnicos a decir si se puede abrir o no el vertedero. claramente los técnicos llegaron y dijeron que sí, y han abierto ese vertedero y sigue abierto. Y el cuarto caso así que del cual se habló específicamente en la charla era Terciño, que pasó este año esta cosa, y era otra zona así parecida a pianura, y ahí la gente se puso a enfrentarse con la policía, a hacer barricadas. Hubo hasta el uso de fuegos de artificio así a nivel masivo, porque es una zona que produce para toda Italia fuegos artificiales. Entonces utilizaban, igual por la noche, llegaban con las baterías de fuegos artificiales apuntando hacia los maderos, tirando igual 200 golpes uno tras otro. Entonces ahí tampoco consiguieron abrir el vertedero. Entonces, bueno, así en línea general, pues luego la compañera Tania hablará de esto con más detalles, pero había cosas que se aprendieron, que la misma gente de los lugares aprendió, pero también la gente, los compañeros y la gente que se movía en solidaridad, pues aprendió. Había como una mezcla de experiencias y cada uno aportaba lo suyo, una solidaridad también.
Si os parece, hacemos una breve pausa para poner algo de música. En este caso se trata de una canción de Fabrizio De André que se llama La canción de Marinela. La verdad no tenemos ni idea de si va relacionado con el caso o no, pero como que es un cantautor anárquico y nos gusta, pues ya está.
E italiano,
bien.
Además.
Nos va perfecto para el caso. Así que nos vemos ahora.
Questa di Marinella è la storia vera, che scivolò nel fiume a primavera, ma il vento che la vide così bella dal fiume la portò sopra una stella.
Sola, senza il ricordo di un dolore, vivevi senza il sogno di un amore. Ma un re senza corona e senza scorta bussò tre volte un giorno alla tua porta.
Bianco come la luna e il suo cappello, come l'amore rosso e il suo manto.
C'era il sole, avevi gli occhi belli, lui ti baciò le labbra ed i capelli. C'era la luna e avevi gli occhi stanchi, lui pose le sue mani sui tuoi fianchi.
Baci e furono sorrisi, poi furono soltanto i fiordalisi che videro
suonò poi che mentre ritornavi nel fiume chissà come scivolavi e lui che non ti volle creder morta bussò 100 anni ancora alla tua porta.
Questa è la tua canzone marinella che sei volata in cielo su una stella
e come tutte le più belle cose vivesti solo un giorno come le rose
e come tutte le più belle cose
vivesti solo un giorno come le rose.
Bueno, y cuando son las 9:20, 9:23 y 4:05 o algo así, acuérdense que si es esta misma hora cuando nos oyen, están oyéndonos en vivo. Hoy, ¿qué es hoy?
10
de octubre. Y si nos oyen y no son las 9:20 y algo, es porque no estamos en vivo, obviamente. Volvemos nuevamente a su tercer programa de Balas Perdudas y recordarles que hoy estamos con Jean-Marc y Tania, la compañera Tania. Que nos
hola.
Hola. Que nos están contando un poco sobre toda la experiencia o las experiencias de lucha en torno al problema de las basuras en el sur de Italia y pues todo esto relacionado con el tema de la militarización. Uy, lo dije bien. Ahora creo que el señor Amarillo tenía... No tenía el señor Amarillo. Ah, no, era el señor Amarillo, era el señor Magenta. Es que entre tanto color me confundo a veces, pero...
¿Ves? Demasiados
colores.
Estoy
esperando.
Sí, y qué tal que fuera daltónico.
No, ostres, a mi abans m'ha colpit una cosa, no? O sigui, estem parlant de les deixalles, de les basures, no? Vull dir, estem en un sistema que és una basura en si, vull dir, el sistema és la basura. Però els nivells que es pot arribar, no? Vull dir, el senyor Jean-Marc ens ha dit... com s'empaqueten, no, les basures, els estan dient ecofardos. O sigui, és divertit, no, com aquest sistema basura, o sigui, amb les seves basures les compacta tot, el que hi hagi és igual, ho compacta i ho crema. És ben bé el sistema, vull dir, i a més ens ho pinten com a eco, no? I això, bueno, no sé, m'he posat a dir, és genial, o sigui, és genial. No fa falta ni que s'amaguin, és això, és basura. I ens cremen quan ja no hi som, no? I res, em sembla que ara sí, el senyor Groc.
Va, primer matitzar això, que el que deia el senyor...
Magenta.
El senyor Magenta, i és que el primer dia estic una mica nerviós i tímid, però ja ho anirem fent. Doncs això, que perquè us imagineu el que és un ecofardo seria... seria com les bales de palla que veiem aquí als camps de blat, però bastant més grans i, bueno, i tot això pues, que tota la basura o tota la merda així compactada i aplastada, no? I això diu un ecofardo, que fa bastant riure. Però bueno, i res, que aquí li llancem una pregunta a la Tània que seria demanar-li una miqueta doncs que a Itàlia, a part d'aquesta lluita que s'ha donat aquí a Nàpols, hi ha hagut lluites a la Val di Susa, que hi ha hagut lluites així com bastant més populars, perquè aquesta lluita de Nàpols va ser així com bastant àmplia. I llavors així, doncs, per comentar una miqueta si des d'ells amb Nàpols han mantingut contacte i han intercanviat experiències de lluita amb la Val di Susa allà a Itàlia, que la Val di Susa és un projecte de l'estat italià per fer un tren d'alta velocitat carregant-se, doncs, pues unes valls i unes zones on de moment només hi ha muntanya i verd, i ara per al capritxo i el benestar d'unes poquetes que els agrada anar amb un tren a gran velocitat, pues pues estan començant a rebentar vols a diestro i a siniestro. I bueno, la pregunta era aquesta.
Bueno, jo intentaré traduir una miqueta així mig simultàniament, intentarem que no es faci gaire pesat, però amb la companya Tània serà fàcil.
Sí, que ci sono collegamenti tra queste diverse lotte popolari.
Bueno, diu que sí, que hi ha connexions i que entre les diverses lluites així populars.
Come si è detto, ci sono diversi punti di collegamento tra queste diverse lotte popolari, perché tutte fanno parte dello stesso sistema produttivo che richiedono anche da parte dello Stato l'ottica delle emergenze.
Perché d'una maniera o un'altra totes fan part del mateix sistema, no? Que necessiten, des de l'òptica de l'Estat, necessiten perquè tirin endavant una òptica d'emergència.
E l'ottica di emergenze si accompagna con i militari per le strade.
I aquesta òptica d'emergència s'acompanya directament amb els militars als carrers.
E Napoli è stata appunto la prima città dove i militari sono stati messi per le strade.
Nàpols ha estat la primera ciutat on han estat els militars posats al carrer.
E questo la gente l'ha subito soprattutto agli inizi, si è sentita invasa militarmente.
I això a la gent l'ha colpit, no, inicialment, i s'han sentit directament invaïts militarment.
E questo modello sperimentato a Napoli è chiaro verrà usato anche in altre città d'Italia.
I aquest model que va estar utilitzat i experimentat a Nàpols, pues vendrà implementat a altres ciutats de l'Itàlia.
Come appunto la Val di Susa e Vicenza.
Per exemple, Val di Susa, Vicenza, una base militare.
Sì.
Una base militare.
L'Aquila, che è stato un campo di sperimentazione fortissimo.
Il camp d'experimentació interessant d'aprofundir, potser no avui, sí, però potser en un altre moment, no, un camp d'experimentació sobre les emergències molt important.
Altro punto di contatto con questo tipo di esperienze si sono avute in Italia.
Uns altres punts que han estat de contacte a Itàlia.
Sono, come già si è detto, riportare delle cose che hanno funzionato nella lotta.
Pues comunicar bàsicament les coses que han funcionat amb la lluita.
Una delle quali è cercare di affrontare il problema in maniera radicale, senza mediazioni con lo Stato.
Una de les coses importants ha estat confrontar radicalment el problema sense comptar ni mediar amb l'Estat per res.
Altra pregunta?
Sí, quizá te lo hago yo en castellano lento y quizá nos entendemos.
Sí, vale,
y así...
vale.
Bien. A mí, quizá, ya que tenemos la suerte de tenerte aquí, o sea, interesante, o por lo menos nos gustaría un poco, vosotros que habéis visto en primera persona el cambio que significa estar confrontando, estar en una barricada o estar en una lucha del cual tienes la policía, por ejemplo, uh-huh, delante, ¿no? Cómo se vive a nivel humano, ya no solo de resistencia y de lucha, sino el paso de tener un policía normal a tener cuerpos especiales de policía, o ya el último salto, ya que Italia ha sido un campo de experimentación, uh-huh, sobre la militarización en Europa, ¿no? Encontrarte en una lucha social de base en un pueblo de tu país, porque por desgracia sí, estamos sí, en eso, tener los soldados invadiéndote.
Sí. ¿No?
Y eso creo que marca diferencia.
Sí. Quello che ti cambia è innanzitutto secondo me proprio il quotidiano come esperienza.
Tania diu que per ella lo primer que canvia sobretot és l'experiència del quotidià, del dia a dia.
Nel senso che a livello individuale proprio si domandava. È come se il tempo sulla barricata un po' si fermasse.
Perché d'una maniera o un'altra è come se il temps allà alla barricata s'hagués parat.
Sì. E il fatto di stare fianco a fianco con persone che magari hai appena conosciuto e condividi quell'emozione pure.
Perché il fatto di stare allà al costat de persones que has conegut i que estàs compartint coses
penso che comunque è un'esperienza che nessun'altra, almeno a me, mi ha dato.
Che cap altra cosa, come minima meglio, li ha donato.
E questo però è cambiato nel momento in cui lo Stato ha inviato da prima corpi speciali di polizia.
I això ha canviat ja en primer moment quan l'Estat ha enviat els cossos especials de la policia.
E da un lato si sentiva di più quasi la responsabilità di dover rispondere a persone molto più abituate di te a...
Primer de tot perquè tens com una mena de responsabilitat o decisió de respondre davant d'unes persones que estan molt més habituades a la confrontació que tu.
Sí, e sapendo que non è l'esperienza che puoi avere uguale all'esercito o alla polizia, ma è la forza di non abbandonare la barricata e chi tiene a fianco.
I que d'una manera o un'altra que no tens la preparació que pot tenir l'exèrcit o la policia, però que sí la seguretat de tenir unes persones al costat que estàs segura de que no abandonaran la barricada.
Sí, questo però nella gente, il fatto di essere invasi militarmente, prima da corpi speciali e poi dai militari, ha fatto molto terrore.
Però això, bàsicament, el fet de sentir com una invasió primer de la policia especial i després de l'exèrcit, el que ha fet, bàsicament, és fer sentir el terror, amb aquesta paraula, no? El terror.
Sí, e questo se sulle barricate si è provato di comunque affrontare in minima parte.
I que se allí a les barricades s'ha provat de confrontar mínimament.
Mm-hmm. In altre zone dove hanno messo il filo spinato la gente si è dovuta fermare.
I ad altre zone on han hagut una mica més de confrontació i han posat els filferros espinats, pues allà la gent ha hagut de parar, clar.
Sí, e comunque vedere che i militari entrano nel tuo paese, magari un piccolo paese, ti senti come se ti hanno dichiarato guerra.
I és clar que quan tu veus que els militars entren als teus pobles, o potser a un poble petit i veus que entren els militars, et sents que t'han declarat la guerra.
Li usano per fare, diciamo, opere che possono sembrare buone, come togliere la spazzatura.
Els utilitzen sobretot per fer coses que poden semblar a primera vista que són bones, entre cometes, com per exemple allà va ser el fet de treure les basures, les deixalles.
Magari per non far pensare che altrove ammazzano.
Quizà, potser, per no fer pensar que la seva feina o que ells el que fan és assassinar.
Sì, e che tempo dopo, così come è stato a Napoli, ora li usano per controllare il territorio solo.
I que temps després, com està passant a Nàpols, pues aquests mateixos el que fan ara és controlar el territori.
Sì, e non solo a Napoli ormai.
I no només a Nàpols.
Sì.
Bueno, si us sembla bé, seguim amb una altra cançó venida des d'Itàlia. El grup es diu Affluente i la cançó Bandiera Nera.
Bene.
Il fascismo è qui e ci resta. Treni d'orario, paghe regolari e lavoro sicuro per tutti i cristiani bianchi. We'll be right back.
Y volvemos nuevamente. Ya pasaron como 10 minutos desde la última vez que les di la hora. Y estamos nuevamente aquí con el programa Balas Perdidas, tercer programa. Y recordarles que seguimos aquí entrevistando al compañero Jean-Marc y a la compañera Tania. Y que si les parece, pueden buscar más información sobre este tema en la página web Cine Library, cine con Z, de fanzine, Z-I-N-E, library, con Y la última, .info// /sobras-de-producción, ¿vale? Entonces en esta página cinelibrary.info pueden encontrar información o buscan directamente en el buscador de esta página para encontrar más información sobre el tema que hemos venido tocando esta noche. Y no sé, el señor Grock está que se habla desde hace un rato, tiene una pregunta.
Pues nada, que le quiero preguntar a la Tania que después del 2008 para aquí, ¿no? Que ha sido un poco cuando han habido las luchas por las incineradoras, las basuras y todo esto, pues un poco la valoración que hacen ellos de todo, pues si sienten que han ganado, si han perdido, en qué puntos han ganado, en qué puntos ha sido positiva, en qué puntos han perdido, como, no sé, un poco de valoración desde un poco ya con un poco más de perspectiva en el tiempo.
Bien. Io penso che di vittoria in generale non si può mai parlare, per ora.
Ella pensa che di vittorie in generale non si può mai parlare.
Perché come la lotta è più ampia.
Com che la lotta è molto più ampia.
E il problema della spazzatura è legato alla produzione di merci.
I el problema de les deixalles està lligat directament a la producció de mercaderies.
Quindi anche penso per le lotte future da collegare a una lotta contro il capitale in generale.
I que per les lluites pròximes s'ha de connexionar, d'està lligat amb una lluita contra el capital.
E, per quanto riguarda delle cose apprese, imparate.
Pel que es refereix a les coses que s'han après.
Negli ambiti di lotta più popolari.
En l'àmbit de lluita més popular.
Per esempio, invece di andare semplicemente contro i politici, dire che sono solo delle merde.
Per esempio, en comptes d'anar només contra els polítics i dir només que són la merda.
E l'importante è togliergli il terreno con altre pratiche.
Que l'important és treure-li el terreny, com dida per sota, per altres pràctiques, no? per anar avant.
Sì, una delle pratiche è appunto l'assemblea, che è una pratica che funziona.
Una delle pratiche, per esempio, è l'assemblea, che funziona.
Perché nessuno è abituato a prendere le decisioni insieme agli altri.
Perché ningú està acostumat a prendre les decisions juntament amb els altres, amb les altres.
E quindi inizia a sentirsi importante e parte del cambiamento.
I així cadascuna se sent important i partícip del canvi.
E un'altra è iniziare a fare delle cose pratiche, azioni.
Un'altra è da fare le cose pratiche, le azioni.
E dare valore a tutte le azioni.
I donar un valore a tutte le azioni.
E non azioni, diciamo, riformiste, ovviamente. Ma
no, le azioni riformiste, ovviamente, només. No.
Però se una donna o una persona anziana mette un sacchetto per strada, perché quella è la sua forza.
Però che se una donna o un'avia fa i deixa una bossa al mig del carrer, perché questa è la seva forza, per dir.
E da qualche altra parte si incendia un camion della spazzatura, una macchina della polizia.
I que si algun altre lloc s'està cremant un camió de les deixalles o un cotxe de la policia,
non c'è divisione.
No hi ha una divisió.
E queste un po' le differenze sono avute nelle diverse zone di lotta.
I aquesta és una de les diferències que han hagut a les diferents zones de lluita.
E quindi piccoli passi per qualcosa di buono che può crescere.
O sigui que petits passos per alguna cosa buona per anar creixent.
In Campania, come in altre situazioni, come il TAV.
En Campania, la zona, o in altre situazioni, come la lluita del TAV al nord d'Itàlia.
o come si parlava prima contro i militari per le strade o in ogni ambito di
lotta. Come es parlava més all'inici, no? Generalment sobre els militars que estaran o no, que estan als carrers.
I què?
Bueno, yo otra pregunta igual que tendría que ver más en la situación general de Italia, de momento me vas entendiendo, ¿no?
Sí.
Es también otro caso de militarización bastante importante, que es el del territorio de L'Aquila, con el terremoto que hubo hace un par de años igual.
Sí,
si puedes contar un poquito los detalles de cómo fue todo ese proceso de militarización.
A L'Aquila han usato un corpo, diciamo, a parte dei militari, la protezione civile.
L'Aquila entra cometes. L'Aquila, la ciutat que va patir un terratrèmol, com deia, que està sobre els Apenins, al centre d'Itàlia, no?
Sí.
Doncs allà van utilitzar un cos que no, a part del militar, que és protecció civil, que no és com aquí.
No, penso di no. Che è stato un tipo di esperimento diverso, molto più sulle abitudini delle persone.
I che è stato un tipo di esperimentació diferent, sinó que ha estat bastant més o molt més sobre la quotidianitat de les persones.
Perché dopo il terremoto le persone sono state rinchiuse in campi.
Perché després del terratrèmol le persone che vivien a la città hanno stat tancats en campaments.
Sì, con una serie di leggi che dovevano osservare.
Amb una serie de lleis che havien de complir.
Sì, come quella di non potersi incontrare con le persone di altri campi.
Com per exemple que no es podien fer trobades amb persones que estiguessin en altres campaments.
O assumere bevande o cibi troppo energetici.
Che non potevano.
Non potevano.
O che per esempio non podien beure energies, ai begudes o menjars que els donessin molta energia.
Sì. E non potevano cucinare.
Non podien cuinare.
Tutte le attività dovevano finire a una certa ora, come spegnere la radio, per esempio.
I che tutte le attività, com per exemple apagar la ràdio, tenien una hora delimitada, s'havia d'apagar tot a una hora concreta.
Vietate le assemblee, volantini, qualsiasi cosa.
Prohibides les assemblees, els papers que es repartien, qualsevol cosa estava prohibida.
Quindi è un campo di concentramento proprio.
Sì, s'ha entès, no? És un camp de concentració.
E questo nel diciamo proprio nei campi.
Això, els campaments.
Dove però i militari non sono apparsi, diciamo, come volevano, come dei salvatori, no?
Clar, que els militars no, al final no s'han vist com volien, no? Com els salvadors.
Ma anche attraverso le lettere delle persone dell'Aquila si sono sentite completamente controllate.
I parlant de les cartes che scrivien la gent de l'Aquila, la gent se sentia controllata.
Controllata tanto che le loro lettere non trovavano canali per uscire, non
controllades fins al punt que les seves cartes no tenien els canals per sortir dels campaments.
Sì. Ed ogni aspetto, anche gli aiuti che volevano venire da fuori di solidarietà non potevano esserci se non passavano per la protezione civile o la Croce Rossa.
I fins al punt, per exemple, de que els ajuts solidaris que venien de fora, potser d'altres pobles o del que siguin, no podien entrar si no passaven el control de protecció civil.
Quindi all'Aquila non solo l'emergenza è stata creata perché si poteva prevedere il terremoto.
Així que a l'Aquila no només l'emergència ha estat creada perquè es podia preveure el terratrèmol prèviament.
Le persone hanno capito che non devono fidarsi dello Stato.
Sinó que la gent ha entès que no s'han de fiar de l'Estat.
E nemmeno dei tecnici.
I molt menys dels tècnics.
Perché quando prima venivano registrate scosse di terremoto,
perché quan abans ja registraven alguns petits moviments,
sapevano che dovevano evacuare.
Ja ho sabien que s'havia d'evacuar.
In questo caso i tecnici avevano detto che non c'era problema.
I en aquest cas, per exemple, els tècnics havien dit que no existien problemes, que no hi havia problemes.
Quindi con la militarizzazione e la gestione delle emergenze hanno capito che non c'è da fidarsi né dello Stato né dei tecnici.
Així que amb el problema, doncs la gent ha entès que no s'han de fiar ni dels tècnics ni de l'Estat.
Bueno, anem doncs amb una última cançó abans d'acabar amb el programa. Si us sembla, els últims 5 minuts després de la cançó els dedicarem a fer un petit debat sobre exemples que podríem trobar aquí similars o paral·lelismes amb l'Estat italià. I res, que els deixem amb la cançó que es diu Nuestro Noble Sentimiento, que no és cap altre que el de l'odi, que ens el canta el grup de Disface.
Y ese fue Nuestro Noble Sentimiento, la canción que estábamos escuchando. Y bueno, ya cuando son casi las 10 de la noche, volvemos nuevamente con su tercer programa de Balas Perdudas. Y como había planteado hace un momento el señor Negro, vamos a tener aquí un pequeñito debate, tranquilo, que ya no les damos más la chapa, sino solo un pequeñito debate tratando de buscar algunas diferencias o similitudes, mentiras, similitudes, entre lo que nos cuentan acá la compañera Tania y el compañero Jean-Marc y pues lo que sucede en esta península histérica. El señor Grock que está lanzado, que está nit, se lanza nuevamente.
Que ya Italia y España tienen dos similitudes. Es que
estoy perdiendo la caixa. Son penínsulas, señor Grock.
No, más fácil aún.
que els dos països tenen uns governs doncs, de lo més fatxa que et puguis tirar la cara amb la careta aquesta de la democràcia. Aquí tothom coneix les excentricitats i les sobrades que es marca el Berlusconi, però estem tan encegats amb la ONCE i amb la loteria de l'Estat que no som capaços de veure la merda de govern que també tenim aquí. I no és que no vull ni un d'esquerres ni un més de dreta, és que no volem que ningú ens governi perquè ningú ens representa.
Uei!
Després d'aquesta brillant intervenció del senyor Groc, podríem acurar una miqueta més el debat, si us sembla, amb el tema de la militarització. Pues res, no? Una miqueta, jo crec que el tema de la militarització i això, en vam estar parlant en el primer programa perfectament amb en Jean-Marc, no? I igual una de les coses que trobàvem inquietants era el tema de la UME, que igual ens pot explicar millor el senyor Magenta.
Bueno, sí, ja s'ha parlat, no? Hi ha alguna coseta escrita i tal, no? Una de les similituds, crec que gràcies a les excentricitats, aquestes paraules tan rares que s'utilitzen a aquestes hores, del Berlusconi ha permès que Itàlia fos un banc de proves en moltes coses, i amb el tema militarització ho ha sigut. A l'estat espanyol les diferències, jo crec que la UME va ser creada per les reticències o pel passat tan proper que tenim, no? de lo que ha representat l'exèrcit, i la UME és una bona netejada de cara, no? Per fer aquestes accions d'emergència que han estat fent. Pensem que la UME va estar, bueno, suposo que ja ho vau parlar, no? Igual ens estem repetint, però la UME va estar creada pels incendis forestals, i això és seriós, no? Vull dir, però que estan armades fins a les dents. Llavors s'aniran implementant segurament, i nosaltres estem en un pas enrere segurament a Itàlia en el lloc dels carrers, per dir, és molt difícil a dia d'avui veure un cos que no sigui la UME fent segons què als carrers, no? Vull dir, aquí han utilitzat la UME, a l'Aquila hi havia un cos especial, la brigada San Marco, no? que són com els nostres coes aquí, per dir, no? Vull dir, és l'elit. I això serà difícil, però, per contra, la creació de la UME està obrint camins a altres països que tenen els mateixos problemes, com per exemple a Xile. I això és una diferència molt important, perquè és una netejada de cara en molt poc temps, en molts mitjans, i que serà efectiva, jo crec. De fet, està sent efectiva. Vull dir, ho hem vist amb apagades de llum a Barcelona, les nevades de Girona, els incendis d'Eivissa, i com a remate fa uns mesos, vull dir, la presa militarment dels aeroports a l'estat espanyol va ser feta per la UME.
Y bueno, a propósito de lo que decía hace un momento el señor Magenta, también entonces, ¿qué es una emergencia ahora? O sea, hay un terremoto, vale, una emergencia. Hay un incendio, vale, una emergencia. ¿Una huelga de controladores aéreos es una emergencia? Pregunto.
Sí.
Parece que sí. Luego entonces, ¿qué será una emergencia pasado mañana? No sabemos, ¿no? Me caigo yo de la cama y sacan el ejército a la calle porque es una emergencia. Entonces también creo que esa es como las excusas que están poniéndonos por todo lado. Cualquier cosa ahora es un buen pretexto para que salga el ejército a controlar la situación. No importa si es desastre natural, si es producto de la movilización y organización de la gente, no importa si es un ejercicio de resistencia o de lucha, no importa, aquí todo cabe, todos son emergencias, y ya sabemos cuál es el tratamiento que les están, que se nos viene ahora con eso.
Una altra reflexió al voltant del tema de les militaritzacions, així, és que cada vegada ens estem acostumant més, per desgràcia, a veure els militars com actuen en la nostra vida civil. No sé, me'n recordo fa uns anys, quan hi va haver el superapagón aquest aquí a Barcelona, que els militars així, de tot bon cor i amb el seu supergest humà i solidari, doncs van cedir uns generadors. Però això també, com que aquesta política també ve una mica més endarrere, i va ser pues, el 2002, quan hi va haver tot el succés aquest de les Torres Bessones, que va sortir l'alcalde de Nova York, un tal Giuliani, però no era el Carlo Giuliani, no va ser el Carlo Giuliani que va matar la policia, sinó que va ser un altre Giuliani.
Un tal Rudolf Giuliani inventó algo de tolerancia cero, me suena, una historia de estas.
Empezó a hablar del discurso de la tolerancia cero, introdujeron otro término o otra premisa, que es que rollo que a partir d'ara les guerres d'aquests països imperialistes, que les guerres ja no només es lliuraran a fora dels seus territoris, sinó que les guerres es lliuraran també dins dels territoris, perquè dins de les ciutats o dins de les ciutats també hi ha un amic que s'ha de combatre, i llavors utilitzaran els medis que creguin oportuns ells doncs per contrarrestar.
Otra cosa respecto a eso de las emergencias es, o sea, de la misma manera como ahora estamos hablando de las guerras esas nuevas que son guerras permanentes, pues ahora se está hablando también de emergencias permanentes, ¿no? Ya son emergencias, ya es el ambiente en general es una emergencia, porque hay calentamiento, porque no sé qué, porque va a haber cada vez más, o sea, nos convencen también de cosas más de lo que es realmente, y eso es una emergencia. De la misma manera, pues el terrorismo pues va a ser una emergencia permanente, y la pobreza y las crisis y todas esas cosas.
Bueno, para dejarlo claro, por ejemplo, en el Estado español sobre lo que es la emergencia, hay que leer el Real Decreto de cuándo actuará la UME, ¿no? Que es siempre y cuando el presidente lo crea necesario. Entonces, cualquier huelga general, cualquier
la UME,
huelga...
La UME y los militares en general, porque con el decreto ese de agentes de autoridad hablan de también de cualquier cosa.
Sí, 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 o sea, ya están aquí. O sea, ya están aquí. Y no sé, creo que vamos enfilando, ¿no? Vull dir que s'està una miqueta derretint això, ¿no? A qui li interessa una miqueta aquests temes, vull dir, el llibre d'Ejércitos en las calles de Labardo està
molt bueno.
Està prou bé, o sigui, podem dir que és...
No, en serio, yo no lo he leído, ¿cuál es?
Ejércitos en las calles, Jean-Marc.
Yo porque me han pasado.
Pues lo tenéis aquí en Madrid, en la Distri.
Sí. Se puede encontrar en la Distri, que queda en el carrer Puigterrada de Dalt.
¡No! ¡Mentira! Aquí era el antiguo local de la Distri. Ahora se encuentra en la calle Escudimas número 11. D'aquí Manresa, que ens podeu trobar cada divendres i cada dissabte, divendres de 5 a 8 de la tarda i dissabte de 10 a 1 del migdia.
I responent sí, i és a la Distri.
Bueno, y no solo ese libro se encuentra en la Distri, sino mogollón de libros muy guays, todos con unos temas muy interesantes que ya trataremos o que hemos tratado. Y pues nada, creo que ya con esto, ¿les parece si vamos cerrando?
Sí, a mí me parece genial. No sé si quieren decir una última cosa. No, parece que no, que están haciendo el tonto.
¡Muerto el Estado!
Si Tania Force Wall, a ver, la última parola.
L'última parola.
Doggy, solo doggy. Yeah.
Difícil. L'última parola.
L'hai detto prima, l'hai detto prima.
Morte allo Stato, volevo dire.
¡Viva l'anarchia! ¡Vamos! Bueno, Jean-Marc dice que fueron tres, pero como si nada, pasa, como si fuera una sola, pasa totalmente. Bueno, pues Jean-Marc, compañera Tania, muchísimas gracias por habernos acompañado este ratico. Yo me la pasé muy bien, ojalá que ustedes también, y espero que también el señor Grog, el señor Magenta y el señor Negro la hayan pasado muy bien.
Por supuesto.
Y nada, que nos vemos dentro de 15 días en directo en el programa de Balas Perdudas. Aún no sabemos el tema que vamos a tratar, pero siempre somos interesantes.
Y ya saben, ¿no? La próxima vez que vean una bala perduda por ahí, no la ignoren, que a lo mejor dio en el blanco y ni se dieron cuenta, gente. Hasta dentro de 15 días, que vaya muy bien.
Programa de acción directa contrainformativa.
Bales perdudes.
Tertúlies, debats i entrevistes per l'anarquia.
Bales perdudes. Al final la punteria.